Pechacucha es un término japonés que significa cuchicheo, cháchara o conversación. Además, es el nombre de un formato de presentaciones creado en Japón en el 2003. Una decena de presentadores expone sus ideas a través de 20 imágenes de 20 segundos de duración cada una. En Montevideo se realiza desde el 2009.
Damas y caballeros, bienvenidos a la Casa del Confort y la Arbitrariedad. Dopcast.uy. Bienvenidos a mi podcast, Montevideo No, que una vez más se conjuga de modo especial. Estamos ante el tercer episodio de Montevideo No, Pechacucha Podcast. Pasó TK Reboot, pasó esa noche divina, la edición número 12 de Pechacucha Night Montevideo, y tenemos material para compartir. Aquí tenemos la chance de que conozcan un poco más algunos de los oradores que pasaron por PKN Reboot.
Reboot.
O Reboot.
Reboot.
O Rebot.
Reboot.
Como quieras decirle. Recordad que puedes seguirnos en @dopcast y en @mvdnopod. mvdnopod. También tenemos una fanpage, facebook.com/dopcast. Allí nos puedes escribir. Nos puedes escribir también de la página de dopcast.uy. Pero bueno, te damos la posibilidad de entrarle por todos lados. Nos escuchas en iTunes, en SoundCloud, en iVoox y por RSS Feed desde donde te quede más cómodo. Rita Carelli es una dama a quien adoro. La considero mi amiga, la verdad. Escritora, actriz, directora, puro talento y tiene una estrella de vida interesantísima. En días van a poder escuchar aquí la charla que dio en PKN Reboot. Pero mientras, Rita nos cuenta por qué aceptó venirse a Montevideo a Pechacucha Night.
Bueno, para mí era una oportunidad de encontrar la gente, ¿no? Y siempre bueno encontrar la gente, gente diferente de ti, con otras historias. Y me sentí muy contenta de venir. Y, no sé, yo podría haber hablado de cine, de otras cosas, pero este tema, Reboot, me recordó de esta historia también, porque es una historia de cómo me convertí en un niño y volví a ser una niña de Reboot, ¿no? Y también para mí, hablar de los indígenas, que es una parte muy importante de mi vida, es siempre una oportunidad política también, ¿no? porque me gusta despertar la curiosidad a la gente sobre estas culturas que son muy desconocidas, mismo en Brasil y acá mucho más. Entonces, a mí me encantaba eso. Por una cuestión política también, porque los indígenas están como invisibles y abandonados en situaciones muy precarias, pero también porque creo que tienen un poder curativo de estar en contacto con otras culturas, otras sociedades que viven de una manera muy diversa, muy diferente de la nuestra, porque relativiza nuestros problemas, es muy libertador también.
Reboot.
Los invito a conocer un poco más de Rita Carelli y no dejen de ver su corto, que está en Vimeo o Vimeo, Hospedeira. Con confort, arbitrariedad y cuchicheo, le damos.
Hay un grupo más especial en mi vida, son los Enauenenaue. Es un grupo de indígenas de Mato Grosso, en Brasil. Mi mamá realizó un documentario sobre ellos. Llevó como 8 años para hacerlo, porque finalmente era muy complicado, porque no hablaban portugués. Necesitó aprender su lengua, que es complicada. Y también es un documentario sobre una fiesta que hacen todos los años y que mete 7 u 8 meses para acontecer.
Tiene una preparación extensa la fiesta.
Sí, no, la fiesta...
Ah, la fiesta dura 7 u 8 meses.
Dura 7 u 8 meses, sí.
Bien.
Es una población muy, muy especial, muy original. Cierto que hay trabajo durante la fiesta, pescaría, lavoro, pero todo eso hace parte de la fiesta. Todo es ritualizado en este pueblo, ¿no? Y también se creó una relación política. Mi mamá empezó a ayudarlos a hacer la demarcación de las tierras. Entonces, metió mucho más tiempo de que
estaba planeado, claro, originalmente.
Mi hermano éramos pequeños, entonces estábamos todo el tiempo con él en esta población, en esta aldea. Entonces, para mí es el pueblo indígena más importante de mi creación.
¿Cuánto tiempo estuviste con ellos entonces, conviviendo?
Como de los 8 hasta los 11 años, claro. Más o menos, más intensamente.
Sí, es una edad en la que estás como plenamente consciente de lo que estás viviendo, sí. Digamos, y que tenés recuerdos vívidos, me imagino también. Sí. ¿En qué región de Brasil era esto?
Mato Grosso.
En el Mato Grosso.
Mato Grosso.
Mira.
Pero yo estuve en varias aldeas de diferentes etnias.
¿Ese mismo periodo, esos 3 años?
No. La primera vez que me fui a una aldea, yo tenía 3 meses. Era muy, muy chiquita. Mi primera recordación en una aldea, en mi vida, en verdad, tenía 3 años.
Increíble. ¿Y cómo fue volver a la ciudad tras?
Ah, trágico.
¿Por qué trágico?
No trágico, más difícil, porque en la escuela... Sí. Pensaban que era una chica muy rara, porque primero no podía meter zapatos,
claro,
no
lo
soportaba, entonces la escuela estuvo obligada a me aceitar sin zapatos.
¿En serio?
Sí.
¿Te permiten esos zapatos?
Sí, porque no podía meterlos, ¿no? Estaba todo el tiempo descalza, entonces un poco. Después, cuando iba a la aldea y volvía a la escuela, tenía siempre marcas de pintura, todo eso, porque hay pinturas que duran como 3 meses, ¿no? Yo pienso que los otros niños pensaban que hacía eso como una cosa para atirar la atención. No, era mi vida, ¿no? Entonces, la escuela para mí fue muy difícil. Yo me recuerdo que cuando empecé a ir más regularmente a la escuela, el primer día, mi mamá me preguntó cómo pasó la escuela y todo. Yo le contesté, muy, muy raro, mamá, porque pasamos todo el día a mirar las costas, las espaldas unos de los otros. A mí me parecía una cosa asombrosa. No podía habituarme. Después las cosas se quedaron mejores.
¿Y en la aldea también funcionabas como un par, como un igual de los niños, o por ser clara, blanca? ¿Era difícil integrarse?
No, yo estaba integrada, pero a mí me pasó una cosa muy rara, porque yo no quería ser niña, yo quería ser un niño.
Entiendo. Conozco muchas niñas
Más en las sociedades tradicionales es más radical, porque las niñas trabajan mucho, ¿no? Y se quedan con su mamá... dentro de las casas, se ocupan de los niños pequeños, hacen comida, tienen muchas tareas domésticas.
Sí, son como el sostén.
Y los niños son más libres, ¿no? A mí me parecía en la época mucho más interesante ser un niño, porque estaban todo el tiempo se bañando en el río, luchando, escalando las árboles. Me parecía una vida mucho más interesante. Entonces transgredí enormemente las reglas sociales para me tornar un niño. Estoy escribiendo un libro sobre eso. Se llama ¿Cómo me torné un niño?
¿Cómo me transformé en un niño?
¿Cómo me transformé en un niño? Y volví a ser una niña. Porque en esta aldea, es una aldea circular, y las mujeres no tienen la autorización de atravesar el medio de la aldea, ¿no?
Comprendo.
Tienen que circular. Atrás de las casas es el dominio de las mujeres. El patio, el centro de la aldea, es el dominio público de la vida masculino, ¿no? Y las niñas, las mujeres son responsables por la intimidad de la vida de la comunidad. Y los hombres por la vida pública. Entonces, a esta regla, que es muy estricta, Para ser considerado un niño, yo traversé la aldea.
¿Qué consecuencias hubo?
Mi mamá biológica tenía mucho, mucho miedo. ¿Qué van a hacer a mi hija? Porque no se hace. Las reglas en las sociedades tradicionales, no sabemos qué va a pasar porque persona transgrede estas reglas, ¿no? Mi mamá indígena, que me adoptó en la comunidad, ha hecho un discurso que los acalmó. Y a partir de este momento empecé a ser considerado un niño. Por verdad, me fui educada como un niño en esta aldea. Y después me quedé completamente enamorada de uno de los niños más tarde, cuando tenía 11 años. Entonces decidí me transformar nuevamente en una niña, pero no sabía hacer nada de las cosas de las mujeres. Y empecé a labutar para empezar a hacer las cosas que las niñas hacían, ¿no?
Mira, así que por amor volviste a ser niña. Es increíble.
Sí.
Increíble. Y así que eso fue ya pisando la adolescencia, a los 11 años.
Sí, sí.
¿Cuándo es que vos volvés o regresás o te instalás en el Brasil cosmopolita, por terminarlo de algún modo? Porque no quiero decir civilizado porque es injusto el concepto de civilizado, sí, es impreciso. Sí.
Bueno, después, a partir de los 12 años, empecé a ir seriamente en la escuela, ¿no? Y regularmente, porque la escuela se torna más exigente, ¿no?
Sí.
Entonces, mi mamá, a mí no me gustaba. Yo quería permanecer en las aldeas y estudiar por correspondencia. Pero mi mamá fue categórica y no, a partir de ahora, todos los dos a la escuela. Y a mí me gustó mucho también, a mí me gustaban mucho los libros, cosas que no habían también en las aldeas, ¿no? Yo gustaba de estudiar y todo eso. Entonces creé una otra relación. Y también como era una niña un poco apartada de los otros, empecé a leer mucho, a leer. Y también con los libros podía viajar, ¿no? Para otros lugares. Y así creé una ligación muy fuerte con la literatura. Y también empecé mi trabajo de actriz porque a mí me gusta, yo había conocido un otro mundo que las uh-huh. personas en volta de mí no conocían. Entonces empecé a hacer este ejercicio de ser otras personas o de conocer otras culturas o otras vidas diferentes de la mía, ¿no? Entonces todo eso es una cosa muy mezclada. La literatura, el teatro, los personajes, cosas que me constituyeron mi universo interior.
¿Y tu papá era francés, me has dicho?
Sí, sí, pero llegó al Brasil con 5 años, entonces ha vivido toda su vida en Brasil, estudió en colegios franceses, todo eso, más es también muy brasileño.
Entiendo, fascinante. ¿Cómo fue el salto de la literatura, de viajar estando estático, ¿no? De ese movimiento estático interior, que es paradójico el concepto, al asumirse como actriz? ¿Cuándo fue que te diste cuenta que querías ser actriz?
Cuando yo tenía 12 años, vi un espectáculo que me marcó muchísimo y decidí que quería hacer eso.
¿Temprano?
Sí.
Muy temprano.
Un espectáculo de Antonio Nóbrega, un artista del nordeste de Brasil, que trabaja con la cultura popular, la música, todo eso. Y me marcó muchísimo y tomé mi decisión.
¿Y cómo la fuiste llevando adelante? ¿Con teatro dentro del sistema educativo? ¿Estudiando por ahí? O...
Yo empecé como payasa.
¿En serio?
Sí.
Soy la segunda payasa que conozco en estos días.
¿Verdad?
Lo cual es extrañísimo.
Sí. Cuando estaba en el colegio,
sí.
Empecé un programa de intercambio con jóvenes que habían una vocación artística, con doctores de alegría, son pajazos,
sí.
que trabajan en hospitales,
sí, sí, sí.
Que es una institución en Brasil muy, muy seria, muy, muy organizada, con actores profesionales buenísimos. escolheram, elegiram Sim. alguns dos jovens para ser um intercâmbio com a Fundação Abrinque, que é uma fundação por los direitos de los niños e Doutores da Alegria. E empecé esta espécie de estágio em los hospitales, com os palhaços, tudo isso. E, finalmente, empecé a trabalhar profissionalmente para Doutores da Alegria quando eu tinha 19 anos. Era a atriz mais jovem de la companhia. E eu ganhava minha vida com isso. E para mim foi muito, muito, muito importante. Trabalhei 3 anos em los hospitales e recebi uma enorme formação de palhaço com esta organização. Eu estudei com Leris Colombaioni, um grande palhaço italiano, Michael Christensen, um grande palhaço americano. E muitos grandes palhaços vinham a Brasil para donar formação para esta companhia. Então, para mim, foi como minha escola de teatro. E também estar improvisando em los hospitales é um exercício enorme, porque improvisamos como 5 ou 6 horas por dia. E debes ter uma velocidade de pensamento e criar soluções, interagir, reagir a las situações que se apresentam. Foi enorme, foi enorme. Empecé como atriz, como palhaça.
Mira. ¿Y no tenía como una contracara de profundo desgaste emocional ese trabajo?
Sí, sí. Finalmente, después de 3 años, sentí que necesitaba
parar
un poco. También tenía ganas de estudiar más, porque como yo, a mí me gustaba escribir, hacer los escenarios, arte, todo eso. Eu pensava que poderia fazer direção de teatro. Mas para isso, eu sentia que tinha necessidade de estudar mais a história do teatro, a linguagem, tudo isso. Então, parei um pouco com Doutores da Alegria e me fui a Paris a estudar em uma muito, muito boa escola que se chama Escola Internacional de Teatro Jacques Lecoq.
Jacques El Gallo?
Jacques
El Gallo?
Jacques Lecoq.
¿Lecoq?
Sí, El Gallo. Sí, sí, El Gallo.
¿Sí? ¿Te fuiste ahí a estudiar cuánto tiempo?
Yo estuve en Francia por 2 años.
Una gran nómade.
Sí.
Gran nómade. Gran sí. nómade. ¿Vos cómo te vinculas con los lugares cuando te has abocado a girar? ¿Lográs enraizarte, lográs establecerte o siempre estás pensando que estás ahí momentáneamente, que estás para irte?
Poco más de eso.
¿Sí?
Yo soy muy, muy presencial. Yo estoy con las personas, estoy con las personas. Pero cuando me voy, claro que tengo sentimiento por las personas, mas mesmo mi hermana está siempre furiosa porque no la llamo. Mas a mí no me ocurre. El amor permanece el mismo, mas soy muy, muy presencial. No sé.
¿Y a qué tal vez, se debe eso?
Sí, creo que a eso. A cambiar todo el tiempo y una necesidad de no sufrir también, ¿no? Y estar también abierta para lo que va a surgir.
Entiendo. Es complejo y simple. A la misma vez. ¿Estás en San Pablo hace cuánto tiempo? En Sao Paulo.
Assim como 6 anos, pero eu passo como a metade do ano viajando. Então, me estabeleci um pouco em São Paulo como uma base, não? Tenho uma cama, uma casa chiquitita, simples, com poucas coisas.
Tu lugar.
Pero estou sempre em el mundo.
¿Te cuesta ser vos, o sea, tener como una identidad? ¿Por estar en movimiento o no?
¿Perdón?
Te explico. A mí me pasa que a veces cuando me toca viajar seguido, que hay momentos en que ya no sé ni dónde estoy. A veces estoy en un lugar, pero estoy dialogando con el lugar internamente, con el lugar con el que estuve, sí. O con el lugar al que voy a ir después.
Sí, comprendo.
Por ejemplo, por estos días no estoy en Gramado, a pesar de que estoy en Gramado. Es como que si tuviera diálogos fantasmales, pero siento que estoy para irme, no estoy.
Porque sabes que va a quedarte poco tiempo.
Sí, y además porque sé que vuelvo a Montevideo y me tengo que ir de Montevideo. Sé que voy a tener que seguir yéndome a otros lados. Entonces me cuesta bastante estar. Y como lo tuyo es más una norma que esto, que para mí es la excepción, por eso te preguntaba.
Para mí, la cosa que organiza mi vida es mi trabajo. Es el centro de mi vida. Yo aprendí eso con mi papá y mi mamá, ¿no? Porque para ellos también, mi mamá se murió muy joven, pero trabajó apasionadamente.
Sí, apasionadamente.
Apasionadamente con los indígenas en Brasil. Ahí ha hecho un trabajo maravilloso. Y mi papá también trabaja con los indígenas. Tiene una escuela de cine para los indígenas. Mira. Y tiene un trabajo maravilloso.
¿Cómo se llama la escuela de cine de tu padre?
Se llama Video en las Aldeas.
Video en las Aldeas.
Forma realizadores indígenas con películas lindísimas. Ha hecho películas él también muy importantes. Entonces para mí era normal porque mi papá y mi mamá estaban siempre viajando. A mí yo lo sentía mucho cuando era niña, mas también me daba muy orgullo.
Sí, orgullo.
Orgullo de ellos, ¿no?
Claro.
Y lo tengo todavía. Entonces para mí este ejemplo de el trabajo es el espacio de la realización. Claro que a mí me gustaría tener una familia, hijos y todo eso. Y creo que voy a tenerlos, mas el trabajo hasta el momento viene en primer plano. Entonces estoy en Gramado, pero hoy estaba trabajando en los dibujos de un libro que quiero hacer. Y también estos días estudiando un personaje para una película que voy a rodar. Estas cosas están conmigo todo el tiempo, ¿no? Con los cadernos, claro. El computador y todo eso. Entonces, eso es como un fil conductor.
Claro, son constantes en la realidad móvil.
Me relaciono con las personas, las cosas que se pasan en el lugar, mas también cuando vuelvo a mi cuarto de hotel o donde estoy, continúo a hacer una cosa que estaba haciendo ayer y que voy a hacer de mañana. Entonces, eso me organiza.
Claro. Claro, comprendo.
Y me causa también menos ansiedad. Estoy acá, mas tengo que volver porque tengo que hacer cosas. Crea una rutina de trabajo móvil.
Comprendo. Muy bien, está muy bien. Todas estrategias para estar sano, entero, íntegro.
Intentamos, ¿no?
Sí, claro. Bueno, vos acá has sugerido algo sobre lo que no hemos hablado, que es tu otra cara, bueno... que es ser escritora. Sos escritora de libros infantiles.
Sí.
Y esos libros infantiles, sobre los que me has hablado en estos días, son libros que dialogan con tu pasado, con los indígenas. ¿Sí?
Hasta el momento, sí. Pero, sí, tengo una colección de libros que se llama Un día en la aldea, que son inspirados de las películas de los realizadores indígenas que trabajan con mi papá. Entonces son libros que tienen una película y transformé en libros, ¿no? Mas las historias son de ellos.
Claro.
Ahora estoy haciendo este libro que se llama Como me torné un menino y volví a ser una menina, que es una historia más personal.
Sí.
También un otro que estoy empezando los dibujos, que se llama Amor o Coelho. Amor.
Ah, el conejo amor sería.
Sí, sí. Y que no hay amor. Nada que ver. Claro. Yo tengo un coelho.
Sí.
Acabé de me separar de mi compañero.
Sí.
Y adopté un coelho. Y escribí sobre eso, ¿no? Entonces, no sé qué voy a hacer mañana. Pues puedo escribir sobre cualquier cosa. Mas es verdad que la infancia es una mina de oro, ¿no? Lá están las cosas más preciosas, creo. Que en mi infancia fue bastante especial, entonces claro, eso refleja en yo.
¿Y el conejo quién se quedó? ¿Mm? El conejo, ¿quién lo está cuidando ahora?
No, en verdad es el conejo de la hija de un amigo.
Ajá.
Que se fue en vacaciones y me...
¿Lo quedaste cuidando?
Sí, por un periodo corto, porque también me parece raro tener un conejo en la casa, porque... No son animales domésticos, creo. Son como fuerzas de la naturaleza, ¿no? Estaba en mi casa y nos mirábamos todo el tiempo. Creamos una pequeña relación, mas es raro, no pertenece al mundo urbano de una casa, creo. Escribí sobre eso también, como el amor era una cosa también, intentamos de domesticarlo, vivir con él en la casa, más es mejor que esto, ¿no?
Sí, es mayor,
Es mayor.
Sí. Y este libro entonces sería inicialmente de literatura infantil, pero es como de un vuelo universal extremo.
Sí, sí. Pero ahora hay muchos libros que están en límite.
Siempre hubo, ¿no?
A mí, sí, tal vez. Más ahora es más producción. A mí me gustan muchos los libros de la sección infantil. Creo que están produciendo. Hay escritores e ilustradores magníficos que hacen pequeños libros de imagen o pequeñas historias que los niños son para los niños, más son para todos también, ¿no? Es un libro así. Tal vez no va a les gustar a los niños, ¿no? No sé.
Sí, no se sabe eso. Pero además uno no lo hace por el público que lo va a leer, por el lector, lo haces por vos. Primero es una necesidad tuya.
Sí, claro.
Después lo otro escapa a vos. ¿Y cómo dialogás vos con tu niña? ¿Cómo es que dialoga Rita Carelli adulta con la Rita pequeña? Si es que dialogan, capaz que no hay diálogo
sí,
alguno.
Sí, dialogamos muchísimo. Soy la misma, finalmente. Es extraño pensar que ella no es yo. Claro, soy adulta, tengo una vida sexual, todo cambia, ¿no? Mas yo soy la misma niña. Ahora como con un poco de reconocimiento por mi trabajo como actriz, todo eso. O mesmo os livros que estão passando muito bem, né? E as pessoas me perguntam como é tudo isso. E para mim, estou fazendo exatamente o que fazia antes, mas as pessoas estão dando-se conta. Percebes?
Como um movimento, um cambio de la percepção, mas você sempre fez o mesmo.
Exato. Sí. Eu continuo a seguir o mesmo caminho.
¿Y cómo puedes vincularte vos desde ese lugar con el resto? Porque, en general, la gente no hace lo mismo.
¿Cómo?
En general, la gente no hace lo mismo. No tiene como esa relación como tan clara, honesta y conjugada en el tiempo como vos. O sea, eso, de algún modo, te vuelve a ser un outsider, me parece. Te vuelve a sacar.
Creo que tengo mucha suerte. Mucha suerte. Porque tengo una familia que no es rica, más que de clase media, que yo tuve la oportunidad de escoger mi profesión, de inventar mismo mi profesión, porque no tenían personas que dependían de mí económicamente. Yo puedo vivir con mucho poco, porque gano mucho poca plata, finalmente, porque trabajo en proyectos muy outsiders, mesmo en el cine. Tampoco los libros, no se gana dinero ni sí. Plata con los libros, ¿no?
¿Qué porcentaje se lleva a los autores brasileños del libro? En Uruguay se lleva el 10% del autor, del precio de tapa.
Sí, en Brasil es lo mismo.
Así que es
entre 6 y 12%.
Comprendo.
Depende del valor económico que tienes como autor en el mercado, más es más o menos lo mismo. Muy poco, ¿no? Entonces yo me siento una persona privilegiada de poder hacerlo, de poder continuar a ser la misma niña.
Y con este colectivo, con esta aldea de indígenas en la que te criaste, ¿cómo te vinculas hoy? ¿Volvés cada tanto allí o simplemente es un diálogo con el pasado?
No, es muy presente. Ahora tengo muchos amigos indígenas que están en Facebook. porque los tiempos están cambiando también, ¿no? Y los realizadores vienen, viajan, van a los festivales de cine también. Yo con mis libros, toda vez que tengo la oportunidad, invito a un realizador indígena para ir conmigo a las ferias de libros, por presentar conmigo, por explicar el proyecto. Vuelvo también en las aldeas, ¿no? Es completamente dinámico, completamente dinámico.
Recién escuchaba una entrevista en un programa que se llama What the Fuck, que es de Marc Maron, que es fascinante. Hablaba con el actor Jason Bateman, que él comenzó actuando de chiquito y le iba súper bien. Hubo un momento que tuvo un hiato, que paró 10 años de trabajar, y esos 10 años él sintió que había perdido el norte de su vida, ¿no? Y empezó a tomar cocaína, etcétera, que eso no importa. Pero lo cierto es que hubo un momento en el que él pega el proyecto de Arrested Development, que fue una serie de Fox que tuvo terrible éxito, y volvió a las canchas. Y le preguntaban sobre su relación con su familia, ¿no? Y bueno, y él narraba que era una relación que casi existía por omisión. Que estaba todo bien con los padres, pero que ni se daba ni con él ni con sus hijos, los padres, etc. Vos, en esta vida de nómade, ¿cómo te haces tiempo, ya que habías sugerido con lo de tu hermana, para sí dialogar con tus hermanos, con tu papá?
Ya estamos habituados a vernos muy, muy poco. Eso es verdad. Mi hermana vive en el río, mi papá vive en Olinda, en Pernambuco, mi hermano también, yo vivo en São Paulo. Entonces la hermana de mi papá, que es una tía muy próxima, vive en Bahía, mi abuela también. Entonces es normal, intentamos de vernos al menos todos una vez por año,
al menos una vez por año,
todos juntos. Y después, a la ocasión, voy a ver mi hermana cuando puedo, o mi hermano. Ahora es un momento muy especial porque los dos tienen hijos. Yo los amo mucho a los pequeños, ¿no? Tengo una relación con los niños muy buena. Entonces también intento de verlos más. Por consecuencia veo más mis hermanos, pero es un esfuerzo porque pasa muy, muy rápido, ¿no? Este periodo de la infancia. Yo no quiero ser una tía completamente ausente. Entonces a mí me da gusto de intentar de verlos pelo menos a cada 3 meses, ¿no?
¿Y la tía Rita? ¿Cuán mística es la tía Rita?
Bastante, creo, porque
sí.
Más una mística inventada también, ¿no? Especial. No, yo no creo en Dios, mas yo creo en los payasos, por ejemplo. Mi hermano, mi hermana también tiene una relación con los indígenas, porque su mamá también es antropóloga y también tiene sus experiencias, ¿no? Mas yo y mi hermano vivimos en este pueblo que hay una fiesta que dura 7 meses por año, y son muy, muy, muy espirituales. Son un pueblo de flautistas.
Sí.
Tiene grupos rituales de espíritus que visitan la aldea. Es una cosa espantosa. Todas las noches tenemos incorporaciones colectivas de espíritus en el patio de la aldea.
Para ver si comprendí bien. ¿Todas las noches hay espíritus que poseen a la gente de la aldea?
Exacto,
¿es así?
Exacto.
¿Y reaccionan a la posesión de las personas entonces?
A través de la música, de las flautas, de los... Entonces presenciamos una comunidad que tenía una vida espiritual muy especial y muy intensa. Entonces para mí es difícil decir no acredito en las cosas, porque sí, creo que es una invención de los humanos, y las invenciones son reales. Yo creo en la ficción, como cosas poderosas que organizan la vida de una comunidad e influencian de verdad en sus vidas. ¿Comprendes?
Comprendo perfecto. De hecho, la realidad es una construcción.
Y a mí me parece lindo Hay cosas tenebrosas en el universo de las religiones y brutales y todo eso, pero hay cosas lindísimas también. La mística de los sufis, la poesía de el Alcorón o los templos budistas, ¿no? Hay tantas cosas lindas que la religión inventó también. La arte sagrada, todo eso, la cabala, millones de cosas. Y las respeto mucho en esta dimensión, ¿no?, de la invención y del arte.
¿Por qué decís que es bello el templo budista? Porque de hecho querés ir a conocer un templo acá. ¿Por qué te parece bello? ¿Por qué te interesa ir a un templo budista?
Bueno, en primer lugar, me parece una... No es una religión el budismo,
no, es
una filosofía.
Sí, está claro.
Es muy interesante. Yo creo que es muy interesante. Muy, muy interesante. Muy complexa por su simplicidad.
Sí.
Y también me encanta eso, los detalles de la construcción, las pinturas, todo eso. Son cosas que nos tiran de la mediocridad del cotidiano.
A mí me impresiona esta serie como de... No son pinturas, o sea, es como una especie de obra hecha con polvos de colores que hacen los budistas, que una vez que está terminada se sopla.
Sí.
No, es como realizar algo bello para al final enfatizar lo efímero que es todo. Es maravilloso y trágico desde mi concepción occidental. Yo nunca en mi vida fui a un templo budista, pero sí he leído bastante sobre budismo, y creo que fue a consecuencia de un poeta que se llama Roberto Juarros, que es argentino, ¿lo conoces?
No.
Él tiene una serie de libros que se llaman Poesía Vertical. Son todos libros increíblemente zen. Él tenía un maestro que también es poeta, que se llama Antonio Porcia, que se escribe Porcia, es Antonio Porcia en italiano, que es argentino. Y también hay como una búsqueda mística, hay una serie de como de intuiciones de la verdad, entre comillas, que me llevaron a explorar una cantidad de libros sobre los zen. Y yo no creo en absolutamente nada. Yo soy de familia católica, de niño era ateo. Me separaban de mis pares. Yo iba a un colegio que era católico y daban catequesis, y mis padres y la institución me permitían no formar parte de eso. Hasta que me cambié a otra institución que era aún más religiosa y me obligaban a formar parte de catequesis y me echaban constantemente. Me sacaban porque mis preguntas...
Incomodado.
Sí, parecían como una agresión cuando no la eran. Eran desde el sentido común. Entonces todo el tiempo se me echaban. Pasó el tiempo y abandoné mi ateísmo para acercarme al agnosticismo. Digamos como que convivo con una serie de preguntas que son de índole filosóficas, pero no tengo certezas. Y con los templos, como este que está aquí cerca, siempre me inquieta qué lleva a alguien a abandonar todo para vivir en un monasterio. Es algo que me resulta magnético.
Para ellos es exactamente el contrario. ¿Cómo no abandonar todo eso que es una ilusión y continuar a vivir en este circo que vivimos y no dedicarse a las cosas serias, ¿no? Es un punto de vista opuesto.
Claro. Sí, de hecho, hasta el propio concepto de vacío que maneja quien se aboque a las doctrinas zen es totalmente opuesto a nuestra idea de vacío.
Claro.
El otro día, por azar, Iberi Carvalho, el director del último autocine, contaba algo que le dijo como una especie de maestro japonés, porque él fue karateka de los 9 a los 30 años. No sé por qué en esta noche, en la que había como una cantidad de macoña y cerveza y no sé qué, se empezó a discutir sobre el concepto de meditar. Se llevaron como ideas que son contrapuestas, una idea que es como típicamente occidental de lo que es meditar, ¿no?, del diálogo con uno y acercarse a la verdad, tal, tal. E Iberé contó lo que le dijo este maestro japonés, que es una imagen bellísima, ¿no? Que decía que algo así, voy a quebrarlo, pero porque nuestra conciencia es un lago y que cada pensamiento es una piedra que golpea el lago, y y esos golpes generan ondas expansivas, reverberan. Entonces, por medio de la meditación, uno debería como alcanzar a hacer el lago, ese lago que finalmente, si está calmo, refleja la verdad, refleja a uno. Y me pareció de lo más simple y efectivo que he escuchado para acercarse a esta idea, porque el vacío tiene más que ver con la noción de como de valle, o en este caso del lago, que con la nada, que es como uno
claro,
se acerca al concepto de vacío.
Es un vacío pleno.
Claro.
No un vacío, vacío.
Claro. Y es extrañísimo. Entonces yo pienso, yo, un pequeño montevideano de un pequeño país, me quedo como fascinado, in awe, dirían en inglés, ante este tipo de cosas que siento lejanas. Y vos tuviste una vida de formación con el abismo, digamos, con otras filosofías. Y obviamente, cuando uno se acerca a diferentes filosofías ya desde pequeña, eso cambia radicalmente cómo te vinculás con la vida que el resto de tus compatriotas llama normal.
Sí, creo que eso me equilibra mucho, porque yo viví en una sociedad que no se acumulan bienes materiales y todo eso. Y claro, ahora estoy un poco jugando el juego, ¿no? Principalmente como actriz. Gané una serie de premios en los últimos años, todo eso. Claro que tengo ambiciones. Y claro que esas cosas mexen con la gente. Me afectan, me... E quero fazer mais coisas. E por que não ganhar mais prêmios? Mas por la qualidade de meu trabalho, que os prêmios são relativos, sabemos bem. Mas também lançam uma luz sobre o trabalho e que nos ajudam a fazer outras coisas interessantes. Tudo isso. Bueno, mas tudo isso gera muita ansiedade também. Então, intento de jogar o jogo, pero intento de mantener consciente que es un juego que hasta el momento me gusta jugar, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo tener un pie en esto y el otro pie fuera de esto?
Creo que no tengo nada más para decir. Me parece que hay que terminar ya acá.
Perfecto.
Mucho.